Y para ponerte de buenas, bueno, nunca te quejes de tu soledad y mucho menos de tu suerte. Mejor enfréntala con valor y acéptala. De una manera u otra, el resultado de tus actos, pues, va a ser simplemente lo que hiciste. La suerte no tiene tanto que ver. No te amargues de tu propio fracaso, ni se lo cargues a otro. Mejor acéptate ahora y vas a seguir justificándote, si no, como un niño. Recuerda que cualquier momento es bueno para comenzar y que ninguno es tan terrible para claudicar. Así es que no te amargues y mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Iniciamos en Día a Día. ¿Cómo estás, Alonso?
Bien, la verdad que suavena, se dice por ahí. No, muy bien, muy a gusto, buen día. Está rico el clima, ya salió el sol. Adelante, pa' adelante.
Oye, a ver, vamos a hacer un ejercicio, porque por ahí se dice que te preguntan qué edad tienes, y bueno, pues te remontas al día que naciste, pero resulta que hay otra, esa es la edad
si eres
cronológica.
Mujer, le restas dos o tres.
Eso, bueno, pero añitos. Esa es la cronológica. Oye, yo tengo una hermana que somos cuatas, entonces yo no me puedo quitar de la edad, a menos que nos pongamos de acuerdo, que
así
digamos,
es.
Oye, vamos a decir las dos que nacimos tal año, pero fíjate que esto es la edad cronológica, pero hay otra edad que es la edad biológica, que te dicen que es interesante saber, que depende muchísimo de tu estilo de vida, qué es lo que has hecho, qué es lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque, y efectivamente, vemos a personas de 60 años que podrían tener, no sé, 50 años, o ves a alguien de 35 que podría tener 55 años de su apariencia, de cómo se ve, de su estado de salud. Y es interesante
es que
saber.
No es lo mismo comprar un coche 2006. Con 20.000 kilómetros corridos ahí en la Roma, que un coche 2006 con 75.000 kilómetros corridos en la herradura.
Bueno,
sí se pone mucho más
claro,
complicado,
es diferente. Entonces, a mí me gustaría mencionar con ustedes, compartir, que cuáles son los factores que van a hacer que, bueno, tu edad, vamos a decir, biológica, sea muy diferente a tu edad cronológica, para más o para menos, ¿eh? No quiere decir que siempre sea mejor. Bueno, primero, por ejemplo, la familia, es importante saber si un pariente tuyo, voy a decir más o menos en algunos nombres, números, perdón, más uno, más tres, menos tres, para que veamos realmente cómo afectan estos factores, ¿no?
Claro.
Que en la vida. Por ejemplo, si tienes un pariente que haya vivido más de 60 años, es un plus, es un uno más. Si ha habido 70, un pariente más 3, si ha habido 80, más 4, y si ha habido más de 80, más 6. O sea,
un pariente
que
de relación directa.
Directa,
¿no? O sea,
directa.
Tu abuelo, tu abuela, uh-huh. ¿no?
Pero fíjate, si tienes un familiar directo que haya sufrido un ataque al corazón o ataque cerebral, le tienes que restar menos 10. Y luego también ahí, si algún familiar tuyo sufre algún tipo de, por ejemplo, las siguientes enfermedades, ahí le tienes que ir quitando dos años, dos puntos a cada uno. Si tiene hipertensión, ataque cardíaco, accidente, ¿sí? Diabetes, cáncer, ahí les vas bajando.
¿Accidente también? Pero yo sé qué culpa.
Bueno,
pues así está.
Así está. Fíjate que es interesante la ocupación que tienes, a qué te dedicas, ¿sí? Si eres, por ejemplo, vas a ver, si eres un trabajador calificado, un asalariado, independiente, ahí, por ejemplo, le vas sumando unos tres puntitos, dos puntitos. Sin embargo, si eres un trabajador de turnos nocturnos, ahí le tienes que restar menos dos. ¿Sí? Si tienes con edad mayor de 65 años y estás empleado, ahí le sumas más tres. Si tienes un trabajo que tienes toxinas ambientales en la industria de químicos, le tienes que quitar 10 puntos. Imagínate, o sea, es algo que afecta muchísimo tu salud. Si trabajas cerca de grandes antenas de transmisión de plantas petroquímicas, hay que quitarle 5. Un trabajo sedentario, hay que quitarle 3. Si caminas por lo menos 4 kilómetros diarios, le puedes sumar 2. Si tus ingresos familiares son demasiado bajos anualmente, ¿sí? Menos de 80 mil pesos, le tienes que quitar 10. ¿Sí? Si sube un poquito ese ingreso, le quitas 5. Y si ya ganas mucho dinero, bueno, eso es lógico, ¿verdad? Le sumas 1. La educación es interesante. Si hiciste nada más primaria, le quitas 7 puntitos. Si secundaria, le sumas 2. Preparatoria, le sumas 4. Y ya si hiciste una carrera, le sumas 6 puntos. O sea, va dependiendo mucho ahí la parte de la educación. Las condiciones de vida también tienen que ver muchísimo en la expectativa que tú tengas de vida, en cuánto vas a primero, cuánto aparentas, cuánto realmente te ves, y segundo, cuánto tienes tu posibilidad de vivir. Si vives en una ciudad, hay que quitarle, ahí le vamos quitando todos los citadinos, ¿verdad?, de México, unos 4 puntitos. Si vives en el campo, le tienes que sumar 2. Si vives en un área de alta contaminación, le quitas 5 puntos. Si vives cerca de estaciones de alto poder térmico, por ejemplo, plantas eléctricas, hay que quitarle y unos 3 puntitos. Cerca de una estación petroquímica, también le quitas. Y si tienes en tu casa, fíjate, alfombras, esto yo no sabía, alfombras sintéticas en casa, pintura acrílica o televisión en la habitación, hay que quitarle 2 puntitos, fíjate, en cada una. Y si tienes pisos sintéticos de madera, hay que quitarle, fíjate que chistoso, eso influye. Tus estados de salud, ¿verdad? Eso también influye muchísimo. Y si tu frecuencia de pulso está entre 60 y 70, hay que sumarle 3, y si ya estás por encima de los 85, hay que estarle quitando, ¿verdad?, 3 puntitos. Sí, también tienes todos los límites de las sanguíneas, no las tienes en orden, hay que restarle 10. Las mujeres, ojo, a ver, aquellas mujeres que nos estén escuchando, si te haces un chequeo anual, le puedes sumar 2 puntitos, y si para mayores de 45 años y si te haces tu mamografía, también le sumas. Si no te haces chequeos nunca, le quitas unos 4 puntitos. Si padezcas varios episodios gripales al año, le quitas unos 6. Entonces, algo que importa muchísimo. Ojo, los que fuman o las que fuman, si nunca has fumado, le puedes sumar hasta 7 puntitos. Si menos de un paquete al día, le quitas 5, y fíjense muy bien, los que fuman más de un paquete al día, le tienes que quitar menos 20 puntos. Fíjate, estoy diciendo para que veas la proporción de lo que cuenta. Si dejaste de fumar, le sumas 3 puntitos. El alcohol, ahí les va. Si nunca tomas alcohol, ahí te quedas muy bien, o sea, le sumas 1 puntito. Una copa de vino al día, le sumas 2 puntitos. Y más de una copa de vino al día, o más de 2 vasos de cerveza, le restas 2 puntos. También tiene que ver mucho la cuestión del alcohol. El deporte, también decíamos que es importante. Si haces 1 o 2 veces a la semana, pues le sumas 1. 3 veces a la semana, le sumas 3. 5 veces a la semana, le sumas 10. Si haces diariamente, le sumas 15. ¿Sí? Y si haces deporte muy irregularmente, le restas 10. Y si nunca haces deporte, le restas 15, para que veas, fíjate, todo lo que eso tiene que ver. En el peso, si estás en buen peso, el ideal, le sumas 5. Si haces dieta frecuentemente, de esos que todo el día se la pasan a dieta, claro, hay que restarle 10.
Mira, a pesar de que pensaras que si andas a dieta, exacto, te va bien.
Pues no. Si tomas medicamento para bajar de peso, le quitas 15, imagínate. ¡Mocos! Si tienes de 10 a 20 kilos sobrepeso, menos 10, y si tienes más de 20 kilos de sobrepeso, menos 22, para que veas, imagínate la proporción de lo que estamos, claro, viendo. Y 2 factores más, la dieta, ¿verdad? Si tienes una dieta balanceada, pues le pones 3 puntitos, si me alimentas de forma irregular, le quitas 3 puntitos, si comes pescado, fíjate, una vez a la semana, le sumas 5, si comes vegetales diariamente, le sumas 5, si consumes muchísima grasa, le restas 5. Y si el 50% de la comida que consumas es procesada, le quitas menos 8. Fíjate lo que importa ahí, la comida. Y bueno, también importa muchísimo el estrés, que es algo que el día de hoy vamos a tratar, este tema de estrés y alimentación. ¿Qué pasa con el estrés? Si te sientes feliz, pues le puedes sumar 2 puntitos. Si disfrutas con tus amigos, si te sientes segura en la vida, si tienes objetivos, si tienes pasatiempos, si puedes expresar tus sentimientos, si disfrutas reírte, todo esto le puedes sumar 2 puntitos. O sea, quiere decir que es algo que ayuda muchísimo.
Claro.
Si te sientes tenso, irritable, le tienes que quitar 2. Si te sientes solo o sola, también le quitas 2. Si me pongo molesta por cosas que no puedo controlar o siento miedo al futuro, le quitas 2 puntos. Fíjate todos los factores que influye para no solo verte bien, sino sentirte bien, y sentirte o bien de acuerdo a tu edad o un poco menos, sino que tengas 40 años y parezcas de 50.
Sí, porque como dices, tú puedes tener 40 años, tener una edad biológica de 60. Hay muchos jóvenes adultos y muchos adultos jóvenes. Depende mucho, no solo la actitud, sino cómo hayas tratado a la carrocería, qué tipo de gasolina le pones, todas estas cosas, porque somos, como dicen, somos mente, cuerpo y alma.
Claro, entonces hay que cuidar todos estos aspectos para que tu edad cronológica, bueno, pues se parezca más, mucho más cerca a tu edad biológica, si no es que tu edad biológica sea menos. El tema de hoy, estrés y alimentación. Pero antes de irnos a este tema, Alonso, platícanos qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor.
Pues Lucía, algo que a veces se nos olvida, y es que hoy te invito a que seas detallista con los que te quieren, porque no hay nada más fácil y más gratificante para ti y para la otra persona que tener pequeños detalles con los que te quieren. No hace falta gastar dinero para tener un detalle, eso es muy importante. Aunque si quieres puedes hacerlo también, pero pues con un simple poema, una carta, un dibujo, el libro del que llevas hablando la última semana, no sé, una cenita, invitarle a ver un partido de fútbol, lo que quieras, ir al cine. No solo me refiero con tu pareja, sino también con los miembros de tu familia. ¿Por qué no con tus papás, con tus hermanos, con tus abuelos? Obviamente con tus hijos. Un buen detalle tocará la fibra sensible de la otra persona y no solo le mostrará cuánto le aprecias, sino que además te va a abrir las puertas de su corazón. Busca qué gustos tiene la otra persona, interésate por ellos, qué cosa le haría sentir especial y hazlo. ¿Te imaginas la cara de tu papá cuando le des un pequeño detalle, o de tu mamá cuando le leas un poema escrito en su honor? Bueno, pues esa sonrisa no tiene precio. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia, porque una vida armónica es una vida tranquila.
Cada uno de nosotros es una vez en la vida único, con un pasado, presente y futuro. Hay innumerables maneras que nosotros podemos contribuir con las vidas de aquellos que cruzan nuestro camino, así como con la de aquellos que nunca cruzaremos. Cuando nosotros compartimos el regalo de nuestro tiempo, amor, conocimiento y compasión con otros, les damos un pedazo de nosotros y aún nos queda para compartir de nuevo. Una manera de compartir tu vida con otros es, cada vez que sea posible, compartir una palabra amable, una sonrisa amistosa, una mano abierta o un corazón comprensivo. Derriba las paredes que te separan de la espontaneidad de la vida.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Estrés y alimentación. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada. Ya muchos de ustedes la conocen. Nos acompaña Giselle Engel. Es nutrióloga, Giselle, del Centro Engel. ¿Cómo estás?
Bien, bien, Lucy. Pues aquí liberándome del estrés diariamente con varias estrategias. Pero muy bien, muy encantada de estar con ustedes.
Oye,
y encantada con
la primavera. No seas egoísta y convida las técnicas.
Ah, pues ahorita vamos a platicar todo este conjunto de técnicas para, pues, librarnos de los efectos negativos del estrés, ¿no? El estrés nunca se va a quitar, pero no debe quitarse.
De hecho, es positivo,
algo,
¿no?
Sí, es lo que nos ayuda a mantenernos libres y seguros, y defendernos de, pues, tantas agresiones que podemos encontrar por esta vida. Pero depende también mucho de la actitud mental y depende mucho de la alimentación que tenemos. Que eso hoy vamos a platicar aquí con ustedes.
Oye, porque mencionábamos ahora que iniciábamos el programa, Giselle, cómo hay personas, ¿no?, que pueden tener de repente 30 años y se ven como si tuvieran 40, ¿verdad? O ves a una persona a veces de 60 y dices, oye, qué bárbaro, se ve impresionante, mucho más joven y que...
¿Qué te duermes en el congelador?
Que exacto, dicen, ¿no? Pero no coincide muchas veces tu edad cronológica con la edad biológica. Y veíamos que uno de los factores principales para ver realmente cuál es tu edad, ¿no?, la biológica, es el famoso estrés. O sea, un estrés te puede acabar o no te puede acabar. Y fíjate que yo recuerdo un estudio bien interesante que hicieron, porque es donde lo más se nota, ¿no?, sobre gemelos y gemelas, ¿no? Que entonces te cuenta que los veían cuando eran jóvenes, veías fotos de ellos o de ellas, y luego como a lo largo de la vida te ponían las vidas de cada uno de ellos, y recuerdo que decían algunos que habían tenido una vida más difícil, más estresante. Los veías, digo, ni siquiera hablabas con ellos, nada más veías sus caras, y te cuenta que estabas hablando de dos personas totalmente diferentes. Una mujer mucho más, esa cuata que habían sido idénticas a los veías a los 20 años, a los 40 veías a una mucho más avejentada, mucho más decaída, y a la otra la veías muy bien. Dices, bueno, pero ¿por qué no? ¿Por qué?
Una más carrerada y aplaudida.
Sí, ¿no? Y mucho de esto es el tipo de vida que habían llevado. Entonces, ¿ahí por qué? ¿Por qué influye tanto?
Pues fíjate que el estrés, ¿qué es? Hay que entender primero qué es. El estrés es una serie de respuestas de defensa del cuerpo para enfrentar una situación difícil, una situación amenazante. Son respuestas que se dan celularmente, bioquímicamente, que se dan en tu cerebro, que se dan en tu cuerpo, para defenderte. No son respuestas que se dan en la vida cotidiana y que estás tranquilo y que estás platicando y a lo mejor te ríes de un chiste o algo te emociona, estás conmovida por algo. Hay respuestas en el cuerpo, pero no son de defensa. El estrés es un conjunto muy específico de respuestas corporales para defender tu vida y poder enfrentar una amenaza. Son reacciones de emergencia, son reacciones súbitas en el cuerpo que desgastan al cuerpo para mantenerte defendida, para mantenerte segura ante una amenaza, entonces te desgasta.
Entonces, bueno, como decía Alonso,
también. No, es que son mecanismos de defensa, el estrés, ¿no?
Exacto.
El tema es que si se te pasa la mano, tómala.
Ahora, esta respuesta tiene la característica que deben de ser solamente momentáneas, deben ser solamente en ciertos momentos para poder enfrentarte y luchar y defenderte o para poder huir. Eso es lo que la naturaleza nos diseñó. Estos cambios celulares internos corporales, internos en el cerebro, que tal les voy a platicar porque son bien impresionantes, están hechos solamente para que duren ciertos momentos. Pero la vida moderna nos ha hecho que estas situaciones de defensa del cuerpo duren mucho tiempo.
Pero a ver, ¿momentos a cuánto te refieres?
Momentos. Momentos pueden ser minutos. Son reacciones que deben mantenerse solamente minutos en lo que huyes y te defiendes contra alguien o luchas y termina esa amenaza en la naturaleza.
Sí, claro. El tema es que, o sea, ya no vivimos ese tipo de situaciones por lo general, o sea.
Pero minutos, o sea, minutos es poquito. O sea, decir, no sé, 5 minutos, 10 minutos.
Ahora le huyes, pero a tu vieja, es otra cosa, es diferente.
Oye, horas y días.
Horas y días y años y lustros y
hay otro tipo de situaciones nos mantendrían, por ejemplo, en una catástrofe, una cosa así, pues no dura minutos, ¿no? A veces las consecuencias son de un par de semanas, posiblemente lo que te adaptas al nuevo lugar. Eso es lo que sucede en la naturaleza. Pero en los humanos, que es de las pocas razas que es parte del estilo de vida, el estrés, es parte del estilo de vida estar constantemente preocupado y sentirte amenazado, pues porque tienes que pagar la renta, porque pues el hijo está pasando la adolescencia, porque tu mamá está enferma, porque tu pareja te anda engañando.
Y todos esos son momentos que no son, como decías, de huir, vaya, etapas, no momentos.
En la naturaleza se dice que, por ejemplo, las cebras no tienen úlceras gástricas, ni los tigres van a tener en la naturaleza, ¿no? Abiertos, ya cuando están encarcelados y en los zoológicos es otro cuento.
O sea, ¿ellos nunca se estresan?
Sí se estresan, porque tienen que salvar la vida, porque, por ejemplo, una manada de alces, una manada de venados, una manada de cebras, pues tienen que salvarse del cocodrilo cuando va a tomar agua, de los leones que la están persiguiendo, de las enfermedades. Pero una vez que el león caza una cebra y se la come, el resto de la manada regresa a una calma. No se queda pensando la cebra, ay, este condenado león, ¿y qué tal si me toca a mí? ¿Y qué tal si agarra a mi hijo? ¿Y qué tal si agarra a mi vecino? Y tampoco las cebras están estresadas, híjole, le tengo que pagar la renta aquí a la naturaleza y no he pasado lo suficiente. No hay esa condición mental que las esté preocupando constantemente y que haga que se destapen ese tipo de respuestas en el cuerpo. El estrés empieza en el cerebro. Empieza en la mente consciente, en la mente lógica que te dice, algo me iba a atacar, algo me iba a amenazar, algo me está preocupando. El estrés se empieza en el cerebro, en nuestra mente.
Nosotros como seres humanos, por nuestra condición, lo hemos como que transportado a nuestras vidas de esta manera, o sea, sí. ¿Lo hemos utilizado para otra cosa de lo que estaba hecho?
Sí, aprendes. El estrés tiene que ver mucho con cómo está tu aprendizaje, cómo es tu actitud ante la vida. Y esa actitud surge de uno, obviamente tiene muchos elementos que surgen de uno mismo, pero también lo aprendes de tus papás, lo aprendes de tus vecinos, lo aprendes de tu sociedad. Hay sociedades que están estresadas, su estilo de vida global es el estrés, es el corre, es apúrate, embárcate con el coche, con el departamento, con la escuela, con la novia, con la... habituados al estrés.
Fíjate que me estoy acordando ahorita cuando hubo el temblor este de 85, que te acuerdas que se cayeron, bueno, varios hospitales.
Sí,
y los que sobrevivieron increíblemente fueron los bebés que estaban, cuando se cae el hospital, pues el bebé se cae, pues el bebé no sabía ni qué le estaba pasando y estuvo ahí pues unas horas, se acercaron y no entró en, vaya, no entraron en esa cuestión consciente de pánico, de estrés. Ellos no sabían qué le habían pasado. Sí. Y es impresionante la cantidad de veces que sobrevivieron, pues varias horas, que dices, ¿cómo pudieron hacerlo? Claro que les dio hambre, claro que probablemente, no sé, les dio... Sí. Pero conscientemente nunca se dieron cuenta de la situación de emergencia que estaban viviendo. Y ahí te hace ver que es, el estrés a veces es cuando es consciente.
El estrés es cuando es consciente, cuando estás consciente, cuando entendiste que algo te amenazó, algo te persiguió, algo muy negativo viene a tu vida. Ese es el estrés. Tiene un componente mental, o sea, las cebras, por ejemplo, pues no se conoce que sean así muy intelectuales y de alto rendimiento cognoscitivo, pero instintivamente ellas sí perciben en su cerebro que viene una amenaza. Y estas señales del cerebro, que cuando recibes esta sensación de amenaza, tarda entre 2 y 3 segundos en activar una serie de respuestas en tu cuerpo estresantes. Es decir, cuando tú percibes una amenaza, en 2 o 3 segundos el corazón empieza a bombear aceleradamente. Puede duplicar el bombeo de tu corazón para poder bombear sangre al resto del cuerpo y entonces que puedas correr o que puedas luchar. Tarda 2 o 3 segundos en dilatarte las pupilas. Cuando tú tienes un estrés, estas respuestas de defensa son que se abren tus pupilas para percibir los colores, los movimientos, mucho más certeramente que cuando estás relajado y pues la pupila se cierra y no ves tanto, no percibes qué está pasando afuera. Ahí los gatos son el mejor ejemplo, los que tenemos gatos, el mejor ejemplo, el ejemplo más fácil de detectar cuando las pupilas se dilatan para poner atención en algo que las emociona o que los estresa, se les abren los ojos enormes. Y ya cuando un gato está relajado, pues bueno, se les hace la rayita, se cierran las pupilas. El cerebro tarda 2 o 3 segundos en empezar a cerrar los vasos sanguíneos de tu cerebro, de la corteza cerebral. La corteza cerebral es así como la casca, no la casca, pero la parte más externa, más superficial del cerebro, es en donde se da el pensamiento lógico, analítico, de contemplación, que estás viendo opciones, meditativo. Pero ese cerebro se tiene que apagar porque cuando tú tienes mucho un estrés, una amenaza inminente, no te vas a poner a pensar, ¿y qué tal si corro y hago este movimiento y le pego?
Son las famosas reacciones instintivas.
Exacto. Se apaga el cerebro lógico, inteligente, analista, pero se enciende el complejo central, el más profundo del cerebro, que es el que te da los impulsos, las reacciones impulsivas para que sobrevivas. Pero te apaga el pensamiento lógico. Si estás muy estresado, tienes problemas para pensar lógicamente y analíticamente. Así también hay obviamente muchos efectos que ahorita les platicamos regresando sobre cuáles son los efectos en el cuerpo del estrés, ¿no? Cuáles son estas reacciones de defensa.
Claro, es que es impresionante lo que está diciendo ahorita Giselle, ¿verdad? Todo lo que pasa en nuestro cuerpo inmediato. Ahora imagínate eso, mantenerlo por un tiempo bastante largo. Vamos a una pausa y continuamos con ustedes.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Estamos aquí platicando con Giselle Engel. Bueno, es impresionante, Giselle, todo lo que sucede en nuestro cuerpo, el momento en que entra, ¿verdad? Ese estrés, nos decías que es una señal de alerta, de alarma, que dura tan solo unos minutos, te cambian los ojos, te cambia el corazón, empieza pues todo tu cuerpo, tu cerebro, pero lo que se me hace muy interesante es que dices que no hay un pensamiento lógico, es decir, entonces en ese momento como que te dejas llevar por el pánico, por el miedo, por la alarma,
bueno,
ya no
pasa,
piensas.
¿No? Que dices, perdón, es que me hasta pides una disculpa, claro. No tienes una... A lo mejor una reacción como una sobrereacción y dices, híjole, perdón, fue el momento. ¿Sí? Ese es el pretexto clave, ¿no? Fue el momento.
Porque eso es lo que naturalmente debiera ser el estrés en los seres vivos, situaciones que fueran momentáneas, que no fueran tan extensas. Pero bueno, sabemos que los humanos nos alejamos bastante de la naturaleza en muchas cosas. Y por ejemplo, como platicaba con Alonso en el corte, decía, bueno, te acostumbras, pero ¿qué pasa?
Es que
¿te acostumbras
al estrés? Yo le decía que te acostumbras, porque al final del día, como dices, bueno, pues estas cosas son de que me va alguien a a querer hacer daño y entonces corro y es un momento. Pero, como decíamos, la renta, el gas, que tu hijo te esté metido en un problema, pues eso no son momentáneos. Entonces claro, te empiezas claro. a acostumbrar con el estrés y no es que vayas a estar 2 meses con las pupilas dilatadas, ¿no? O sea, entonces pero te vas acostumbrando, vive, ¿no? Pero el tema es que te va desgastando, lo que me platicaba Giselle.
Exactamente.
O sea, vives en el estrés.
Sí, sí te acostumbras como estilo de vida a estar preocupándote, a estar ocupándote de más en el, cerebralmente, mentalmente.
Y eres funcional.
Sí, y funcionas. Pero eso no quiere decir que el resto de estas respuestas que tu cuerpo está percibiendo como amenaza y que está destapando para que sobrevivas, esas continúan. Por eso la hipertensión, por ejemplo, en el estrés, uno de los mensajes que el cerebro le manda al cuerpo es: cuerpo, algo me amenaza, tensa los músculos. Y entre eso se tensan los músculos de tus piernas, de tus brazos, se contraen las fibras musculares de la piel y por eso se erizan los cabellos, del cuero cabelludo, pero también el músculo del corazón se endurece, se tensa y empieza a bombear más rápido. Una gran parte de la hipertensión que se genera en corazón, porque la hipertensión también puede generarse en las venas, pero en este caso, cuando se genera la hipertensión en el corazón, se endurece, se tensa demasiado. Y es porque continuamente, o sea, sí tienes momentos que descansas un poco, pero te vuelves a preocupar y se vuelve a apretar el corazón, y se aprietan los músculos. Y aparte se tensan los músculos del intestino, por ejemplo. La colitis nerviosa es uno de los ejemplos como más fáciles de ver en los humanos, de que está un intestino tenso, contraído, que no digiere bien, que no evacúas bien, que estás estreñido por la tensión que estás teniendo constantemente. Entonces, esas respuestas del cuerpo siguen. Y hay gente que es muy nerviosa y que está muy estresada y se contractura de la espalda, se contractura del cuello y todo, porque esas son manifestaciones que el cuerpo te está diciendo: estás viviendo un estrés, estás viviendo respuestas de defensa y de emergencia cotidianamente, pero ya te acostumbraste. Pero eso es justamente lo que te avejenta, como continuamente vas a estar con el corazón más endurecido, más tenso, los músculos más tensos, mala digestión, tus venas se cierran. Estás gastando recursos de tu cuerpo, minerales, proteínas, flujo eléctrico desde tu cerebro. O sea, hay un desgaste celular de tu cuerpo y eso es lo que te va a avejentar, porque estás como trabajando a marcha forzada, ¿no? Constantemente. Por eso es uno de los elementos que más te envejecen.
Ahora, dime una cosa. Las personas que están estresadas, que viven estresadas, ¿puedes, cuando duermes, ahí recuperas algo?
Tienes tú la higiene de tus hábitos de sueño, es decir, si tienes costumbres, ciertas costumbres que te permitan relajarte antes de dormir para poder llegar a un sueño profundo, si te reparas. Pero la mayoría de la gente, ¿quién nos enseña a tener un sueño?
Eso es lo que yo pensaba.
Esa es una de las características.
No puedes
del
dormir
estrés.
Estresado.
Te altera el sueño, te quita la capacidad de dormir. El estrés, cuando estás muy preocupado, cuando estás angustiado, cuando algo te está amenazando, no duermes. Es muy diferente de la depresión. La depresión es como una tristeza extrema y es al contrario, te apaga y duérmete y no percibas al mundo. Pero esto no, el estrés es al contrario, es mantente alerta para huir, entonces no puedes dormir. Es una de las
características
más... Entonces es un círculo. Es porque estás cansado.
Exacto.
Porque tu cuerpo está cansado, no solo de a lo mejor no es la primera noche que no dormiste. Entonces tu cuerpo está cansado porque además se cansa de todas estas reacciones que estamos hablando, de estrés, de que la sangre te bombea más fuerte, de la corteza mental, todo esto. Ajá. Y a eso súmale que entonces no te puedes dormir, que es desesperación.
Entonces se agrava, se hace como una bola de nieve. Hay estudios, por ejemplo, de la Universidad de Harvard, de la Universidad de California, que hablan que personas que tienen un estrés agudo, que tienen situaciones que duran menos de un mes estresadas, pero cerca de ese mes, pierden conexiones de una neurona con la otra, pierden conexiones neuronales. ¿Qué quiere decir eso? Las neuronas son células que forman parte de nuestro cerebro, tienen prolongaciones que se tocan una con la otra para pasar el flujo eléctrico y químico y generar el pensamiento. Son células del cerebro. Cuando estas células están muy estresadas, como en el cuerpo se vierten hormonas, cambia el sistema inmunológico, cambia el flujo de oxígeno, hay cambios muy profundos en el cuerpo cuando hay estrés, se pierden, se desconectan las neuronas de una a otra. Entonces, los estudios están mostrando personas que tienen un estrés agudo, no muy largo, de corta duración, desconectan sus neuronas. Pero personas que tienen estrés, desconectan sus neuronas y luego cuando se relajan pueden volverlas a conectar. Es reversible, puede volver a hacer un buen pensamiento y regresar a un estado de calma, cuando es de corta duración. Pero personas que viven un estrés crónico más de 3 meses o a lo largo de la vida, pierden, se mueren las neuronas. No nada más se desconectan, sino que se mueren esas neuronas.
O sea, ya no hay para atrás, ya se murió la neurona.
Cambia la estructura de la corteza cerebral, cambia la estructura de nuestro cerebro cuando estás muy estresado. Pierdes células del cerebro cuando estás muy estresado. Y eso, pues, te avejenta y te deja menos margen de... La diabetes es otra de las enfermedades típicas que en, pues, en el dominio público, en la cultura popular, se dice mucho, ay, es que le dio diabetes del susto. Y hubo un tiempo que muchos médicos decían, ay, señoras, no sea ignorante, ¿cómo crees si la diabetes no es el susto? Pues resulta que los estudios más avanzados en torno a la diabetes relacionada con el estrés, en el estrés una respuesta que se da cuando hay una situación de estas, de emergencia, de amenaza, se vierte mucha azúcar a la sangre. El azúcar almacenada en el hígado, almacenada en los músculos, se vierte a la sangre por si tienes que correr, pues que tengas energía para poder huir, ¿no? Y alejarte de la amenaza. Pero, si no corres, si no haces ejercicio después del estrés, si no la usaste, se queda acumulada en tu sangre. Y eso, si eres una persona que ha tenido hábitos que, pues, que no has hecho ejercicio, que de por sí ya estás pellizcándole a la diabetes desde hace varios años, ahí, por esa vertida de azúcar súbita a tu sangre para poder huir, y que no la usaste, te desencadena la diabetes.
O sea, un susto muy fuerte, una experiencia muy dura... ¿Te puede ocasionar
Te
diabetes?
Puede acabar de que ya se instale la diabetes.
O sea, ya estabas casi... ya estabas en la orilla del trampolín y ya nada más te
empujaron.
Es el empujoncito para que entonces se descompensen todos los tejidos de tu cuerpo y ya no puedas usar ese azúcar y te venga la diabetes. O sea, los estudios más modernos dicen que sí. Si tú has sido una persona que no ha sido muy cuidadosa con su cuerpo, traes tus genes de diabetes en tu familia... un estrés súbito sí te puede acabar desencadenando la enfermedad.
A ver, ahora Giselle, desde tu punto de vista ya de especialista en nutrición, y bueno, vamos a tener que ir a una pausa, pero ahora que regresemos,
ahora,
me digas, ¿a poco la alimentación tiene que ver muchísimo con el estrés? O sea, si ciertos alimentos, a ver, voy a decir, ¿te pueden estresar más?
¿Sí? No. Más bien es ciertos alimentos.
Estate mal del estómago y cómate un mole poblano y vas a ver cómo te estresas.
Ahí, claro, sí. Sí hay alimentos que te agravan el estrés y hay alimentos específicos que te protegen especialmente contra el estrés. Las dos cosas.
Ahorita nos vas a decir cuáles son de un lado y cuáles son del otro. Estamos con Giselle Engel en este tema, estrés y alimentación. Volvemos con ustedes.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Nos llama Guadalupe López de Ixtapaluca. Tengo una niña de 12 años y está en secundaria. Se le empezaron a caer las cejas desde octubre. Ahora el cabello se le empieza a caer. No sé si sea el estrés. Ya la llevé al dermatólogo y me dijo que sí era estrés, pero no me dijo cómo ayudarla.
Ajá.
Sí, pues, puede ser que con el estrés se te caigan las cejas,
sí,
el pelo, sí.
Imagínate,
qué horror.
Pierdes mucho de pelo, de los vellos de los brazos, pelo púbico, cabello. Es uno de los síntomas, digamos, también muy comunes de cuando ya el estrés es excesivo. Y hay que checar, obviamente hay que checar otras cosas, también detalles, algunos detallitos hormonales. Pero bueno, pues qué bueno que está oyendo Lupita, para que ahorita vamos a platicar qué alimentos trate de que no coma su hija, qué otros alimentos sí trate de hacer, algunas cosas que pueda ya utilizar en lo que visite. Pues una especialista, ¿no?
A ver, ¿qué alimentos? Yo estoy estresada, o ustedes que me están escuchando están estresados. ¿Hay alimentos? Oye, ¿y qué no me como?
Sí.
Bueno, primero, ¿qué no ayuda o qué prefieres?
Ok. Alimentos, por ejemplo, que son típicamente conocidos por ser típicos estresores, que te agravan el estrés, te agravan el efecto en tu cerebro, que es en donde inicia la cascada del estrés. El café. El café es uno de los alimentos.
Ay, a mí me encanta el café.
El café estresa.
Claro. Una gente estresada que de por sí... ¿Por qué? Porque el café cierra los vasos sanguíneos. El café, el consumo de café, más de dos tazas al día de café aumenta la presión sanguínea. Más de dos tazas de café hace que elimines, aumenta la diuresis, es diurético, aumenta la salida de líquido, aumenta la salida de calcio, magnesio, minerales. Y cuando se pierden estos minerales, tu cerebro falla. El cerebro también trabaja con el calcio, necesita mucho al calcio, necesita el magnesio, necesita el fósforo, pero si el café te saca estos minerales, tu cerebro se queda como más debilitado para afrontar una situación estresante. Café. Colorantes sintéticos, el azul, por ejemplo, hay un azul, de hecho es una gama, es un conjunto de colorantes sintéticos para dulces, para cereales de caja, para embutidos, colorantes que se han utilizado en la industria, ahorita varios de ellos ya han sacado, han sido sacados del sistema, de la producción de alimentos, porque se conoce que excitan tus neuronas.
¿Pero por qué dices azul? ¿Los azules?
Los azules, los rojos, los amarillos.
¿Qué chistoso? ¿A poco hay cereales azules?
Sí, los Fruity Loops, muchos que tienen colores moraditos, dulces para los niños, cantidad de dulces que tienen colorante azul, rojo y amarillo, son las tres gamas de colores que más aceleran tus funciones neuronales. Por eso muchos de los niños, ahí se empezó a conocer en el efecto de los niños que cuando comían muchos dulces muy seguido, de ciertos dulces, tenían efectos como de falta, déficit de atención, hiperactividad, agresividad, debido a estos colorantes que se utilizan en la industria alimentaria. Entonces, todo lo que está coloreado fuera de la naturaleza, pues no es lo ideal, la verdad es que no es lo ideal. Otro tipo de sustancias que te puede estresar y puede hacer que tus neuronas respondan como una agresión y estoy muy estresada y desatar toda esa cascada de reacciones en tu cuerpo son, por ejemplo, edulcorantes artificiales como el aspartame o saborizantes como el glutamato monosódico.
Ay, sale, ¿cuál es ese?
¿Qué? ¿Cuál fue? A ver, otra vez.
Repítelo.
No, pero a ver, dímelo una vez más.
Aspartame, que es un sustituto de azúcar.
No, ese sí me lo sé, pero el segundo no me leo.
Glutamato monosódico.
Glutamato monosódico.
Mira, qué bien te salió.
Glutamato monosódico. ¿Qué es? Este es una sal, un saborizante que se pone a las sopas de pasta, que se le pone a los embutidos, al jamón, a la salchicha, que se le pone a las papas fritas para que comas y no dejes de comer una sola. Son mejoradores del sabor. Son sustancias que se utilizan en la industria alimentaria muy comunes, muy comunes. Yo casi puedo apostar que en la casa de todos nosotros hay alimentos con eso.
Pero no tenemos
ni
idea que está eso.
Exacto, porque en México no hay una norma que te obligue como productor de alimentos a poner qué saborizantes y qué acondicionantes de alimentos hay. Tú ves, tiene conservadores y tiene sabores artificiales. Pues sí, pero no te dice cuáles. Entonces, pero créeme que casi todos los alimentos que comemos, las sopas de pasta que comemos, galletas, por ejemplo, las galletas, pues que las galletas María, que las galletas Oreo, que las galletas Chucky, que las... Entonces, utilizan pequeñas cantidades de estos saborizantes para mejorar el sabor. Y estos tienen un efecto que se llama neuroexcitotóxico. Excita las neuronas hasta niveles tóxicos. Y eso hace que tu cerebro, pues, como que se intoxica, se acelera, se excita, se exalta, se pone más nervioso, y eso es lo que te hace más vulnerable, que cuando llega una situación que de veras te excita, te exalta y te preocupa, como excesiva, te aumenta la magnitud del estrés.
Ahora, claro. pero en poquitas cantidades.
Poquitas, sí, pero la realidad es que la gente está comiendo todos los días este tipo de
sustancias. Sí, en varios alimentos. ¿Y los refrescos?
Todos los
días. Dicen que... Por ejemplo, es que te lo dicen, por ejemplo, cuando estás apagado, cuando estás cansado, te dicen, tómate...
Bueno, pues si se te baja la presión, te dicen, tómate un refresco de cola,
tómate un refresco, ¿no? Y con eso te sientes mejor, sube.
Hay refrescos que tienen color azul, hay refrescos que están coloreados en rojo, hay refrescos que están coloreados artificialmente de amarillo, eso por supuesto.
Pues ahí le sumas las dos cosas.
Ajá, hay refrescos que tienen este tipo de endulzante artificial, el aspartame, pues todos lo conocemos, tiene los refrescos de estas sustancias. Y además el refresco tiene azúcar, un tipo de azúcar que es jarabe de maíz alto en fructosa, que es un azúcar muy rápida que entra al cerebro y a torrente sanguíneo muy rápido, entonces te despierta. Además tienen fósforo, muchos de ellos, los gaseosos en especial tienen mucho fósforo, entonces también es otro mineralito que también te enciende, o sea, sí.
Oye, el chocolate...
El chocolate, por el contrario, el chocolate está dentro del grupo de alimentos que te ayuda a relajar y pasar las penas.
Ay, qué bueno, oye, algo bueno.
Cuando es de cacao natural... porque la mayoría de los chocolates ya no son, ya no tienen nada de cacao, son aceite de coco o aceite de palma coloreado, saborizado, disque a chocolate de manera artificial. Eso no es chocolate natural. El cacao de verdad, que son chocolates más caros, desgraciadamente, pero el cacao sí tiene un componente que se llama teobromina, que es un relajante de tu cerebro, de nuestro cerebro, por eso nos ayuda en parte a sentirnos bien. Entonces, ese está al contrario, el grupo de alimentos que te relajan, pero lo ideal es que no comas mucho chocolate, porque, pues bueno, generalmente trae leche, trae azúcar, y eso pues te le pega a la parte de la gordura, a la parte del azúcar, que no es lo ideal,
un chocolatito. A ver,
pero entonces... un chocolate negro amargo es excelente para ayudarte a tranquilizarte y a relajarte.
Ahora, ¿qué tanto es también lo placebo? Es decir, que yo me como un chocolate porque digo, hijo, estoy estresado, necesito un chocolate, y me lo como, y digo, como ya me lo comí, te desestresas solito.
La mente, que ella, lo que estoy comiendo me está ayudando.
También ayuda.
Claro, la mente es muy poderosa. Así tú le des un chochito de pura azúcar vil a una gente y le dices, esta medicina te va a curar, te va a ayudar a tu cáncer, te va a ayudar a tu pulmón, te va a ayudar a tu cerebro. El poder de la mente es tan poderosa, por eso el estrés es tan poderoso. La mente es muy poderosa, te ayuda a mejorar tu sistema inmunológico, te ayuda a revitalizarte, aunque te estés comiendo nada, ¿no? Aire, una cápsula de aire y te juran que trae y tú te lo crees,
claro.
Te va a ayudar en cierto porcentaje, Por eso el estrés es tan poderoso. El estrés empieza en la mente, en la imaginación, en lo que percibe tu cerebro de lo que está sucediendo afuera. Entonces, es una amenaza horrible, es lo peor, es la tragedia. Pues tu cerebro le va a decir a tu cuerpo, reacciona como si fuera una tragedia, y es cuando empieza a cambiar todo este tipo de reacciones en el cuerpo que nos van desgastando.
Claro, ahorita estamos hablando de alimentación, pero también, bueno, nada más haciendo un paréntesis, estas cuestiones de relajación, de meditación, de incluso de yoga, por eso ayudan tanto, porque ayudan a relajar. Pero bueno, seguimos con la alimentación.
Ok. Por ejemplo, falta de proteínas. Un cerebro, una persona que no come suficiente pollo, pescado, huevo, nueces, almendras, pepitas, frijoles, habas, garbanzos, esas son como fuentes variadas de proteínas, hacen que el cerebro esté más desnutrido. Si una persona se puede desnutrir de los músculos, de la sangre, pues también del cerebro se puede desnutrir, puede tener un cerebro debilitado.
Débil. Sí. Es que eso es bien importante, porque ahora es mucho, yo no sé si a moda o qué sea, pero cantidad de personas que les da por ser vegetarianos, por no volver a probar nada de carne, y se quitan toda una gama de alimentos radicalmente.
Además, ¿no?
Que yo he conocido algunas que se enferman, cuando está, te vas del otro lado, y entonces viene ese debilitamiento, y no puedes pensar bien, te estás cansado, o sea, es algo que afecta.
Sí, el cerebro, una de las cosas que más necesita mucho oxígeno, es el ingrediente que más necesita oxígeno, el cerebro. Con el estrés se cierran los vasos sanguíneos, por eso ya no piensas bien. Necesita mucho oxígeno, necesita azúcar. El cerebro gasta más o menos la cuarta parte del azúcar diario que circula en nuestro cuerpo. Entonces necesita tu fuente de energía. Y en tercer lugar, necesita proteínas. Esas proteínas de pescado, pollo, huevo, res, carnero, barbacoa, esa carne maciza, con muchos vegetales, obviamente, no con grasa, con vegetales, acompáñele usted. Esas proteínas forman sustancias químicas en el cerebro que son las que permiten comunicar una neurona con la que sigue, con la que sigue, con la que sigue, y generar el pensamiento adecuado, modular el estado de ánimo. Hay alimentos que te hacen más agresivo, que te hacen más estresado, que te hacen más triste. Las proteínas te ayudan a tener un cerebro más sano, más positivo. Pues mucha gente vegetariana es como más pasiva, más relajada. Parte porque tiene una parte espiritual también importante, ¿no? No quiero desacreditar esa parte.
Claro, van por lo general de la mano de otras técnicas como meditación, yoga.
De otros principios que ayudan a calmar la mente. Pero sí es en generalidad gente más debilitada físicamente y un cerebro como más pasivo. Sí lo es. Cuando está mal hecho el vegetarianismo y quitaste toda la carne y no reemplazaste tu proteína vegetal, te vas a esa parte de pasividad. Entonces, un cerebro desnutrido te hace más vulnerable al estrés. Cualquier estrés le pega más a un cerebro desnutrido que a otro que está al contrario, bien nutrido. Va a aguantar más, va a estar más equilibrado y va a compensar más estos efectos del estrés. Entonces, esos son como alimentos. Y el azúcar. el azúcar excesivo, la harina, mucho pan, mucha harina, es otro de los efectos químicos, que cuando llega químicamente a tu cerebro, te acelera y te estresa más.
Bueno, ahora que regresemos, quiero que nos digas qué, ¿no? ¿Cuáles sí ayudan? Ya nos dijiste algunos, exacto, pero ¿qué alimentos son los que ayudan a que nuestro cerebro, a que nuestro cuerpo se relaje y sí, disminuir un poco el estrés? Regresamos.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Nos dice Berta Alicia Romero de la Benito Juárez, escucho su programa, es muy interesante, acabo de ser víctima de una extorsión telefónica, me voy a cuidar mucho en mi salud y me voy a fortalecer con los comentarios que ustedes están diciendo. Pues por supuesto, este tipo de situaciones son las que causan estrés, entonces hay que fortalecerse. ¿Qué alimentos, Giselle, sí nos ayudan a relajarnos, a disminuir o a evitar un poco el estar estresados?
Exacto. Bueno, dentro del tipo de alimentos y sustancias nutritivas más necesarias para situaciones de estrés, está el complejo B. Eso estoy segura que usted ya sabía, uh-huh, ya lo iba a intuir. El complejo B sí es muy útil, pero el chiste del complejo... El complejo B es un conjunto como de 11 vitaminas distintas. No son 2, no son 3, no son 5, son 11 sustancias distintas. Y dentro de estas 11 sustancias del complejo B, la más poderosa para relajarnos es la vitamina B5, el ácido pantoténico, vitamina B5, que desgraciadamente la mayoría de las fórmulas comerciales no lo tienen porque están hechas para la energía de músculo y tejido, no para contrarrestar el estrés. Entonces, vitamina B5.
¿Pero en qué alimentos lo encontramos?
Ok. El ácido pantoténico se encuentra en muchos alimentos, carnes, huevo, acelgas, espinacas, semillas, pero en cantidades sumamente pequeñitas. Tendrías que comer una dieta sumamente abundante de frijoles, pescado en desayuno, huevo, carne en comida, pollo en la cena, constantemente para poder tener un efecto benéfico. Pero la ciencia moderna nos hace que ya tengamos en suplementación, así, pero tienes que
tomar vitamina B5. Alimenticios son buenos.
Claro, porque ya en los alimentos difícilmente lo haces. Si eres tú una gente que no te
gusta, no te gusta, ¿no? Ajá.
O que económicamente ya no puedes comprar la carne diario, no puedes tener acceso a comer carne de tus 3 alimentos, pequeño pedacito, no sé cómo usted así, un filete enorme, no. Cada alimento no. Un filetito del tamaño de la palma de su mano en cada uno de los alimentos, en desayuno, en comida y en cena. En la mañana agarre huevo, en la comida agarre pescado, en la cena agarre un poco de res o barbacoa, está excelente. Pero hay mucha gente que no lo puede hacer por la prohibición de los precios.
Hasta el asunto del tiempo, ¿no?
Ajá, en la cocinada, o cuando comes una carne, ya es una carne muy cocida y recocida, que va perdiendo mucho de su vitalidad. Entonces, carne muy cocida quema la vitamina B5 que trae adentro. Entonces, la verdad es que las carnes debiéramos de comerlas muy ligeramente cocida, no súper hervida y luego frita y luego la metes al horno y luego al reclamante, la vuelves a cocinar, le vas matando todo ese efecto nutritivo. Entonces, vitamina B5, ácido pantoténico. La leche tiene un componente que se llama decapéptido, es una sustancia de las muchas que tiene la leche, leche de vaca, leche de cabra, que tiene un efecto que apaga el cortisol, apaga las hormonas del estrés, sí te funciona para controlar el estrés. Pero el chiste de este decapéptido, el problema de la leche es que cuando viene con todo el resto de caseína, el resto de grasas, todo eso, está muy asociado el consumo de leche y lácteos a la obesidad, a la diabetes, a los problemas cardiovasculares. Entonces, no es la idea que te tomes toda la leche entera. Hay ya suplementos que puedes encontrar concentrados porque sí te ayuda. Es muy sabido que la leche bronca, por ejemplo, calientita, tibia en la noche, te mejora el sueño.
Sí, pues es una receta de las abuelas, de que te tomaras la leche caliente.
Pero ahorita ya no te encuentras la leche bronca,
sí, tan fácil, ¿no? Oye, referente al agua, no sé, Piedad Topete de Catepec, me perjudica tomar un litro de agua en ayunas todos los días, luego tomo té con miel, orino en la mañana, siento que me beneficia, no sé si esto me perjudica a perder calcio y potasio, el agua...
Bueno, el agua como es la base de es el componente más abundante que debe de haber en nuestros cuerpos, o sea, debemos estar cerca del 70% de 60% de agua en el cuerpo. 60%. Entonces, más o menos de lo que pesen, el 3% lo multiplica por 0.3 y eso es lo que le va a darle litros la cantidad de agua. O sea, si pesas 60 kilos, 6x3, 1.800.000 de agua es lo que debes de tomar al día. Pero si estás estresado, si estás enfermo, si tienes obesidad, si tienes problemas de exceso de azúcar o de grasa o de colesterol en tu sangre, necesitas más agua que lo que normalmente tuvieras de tener. O sea, varía, pero cerca de 2 litros es lo que se conoce, salvo que tengas problema de riñones. El problema renal es la única condición que hace que posiblemente tengas que bajar el consumo de líquido un poco más allá de lo ideal. Pero si no tienes este problema de riñones, debes de tomar mucha agua, porque sí, acuérdate, en el estrés se concentra la sangre en las venas, se concentra el azúcar, entonces hay que diluirlo.
Oye, nada más hablando de riñones, aunque no es exactamente el tema, pero nos dice Marta González, me detectaron insuficiencia renal en el Seguro Social, no me dan la cita hasta el 30 de mayo, no sé qué comer.
Hay que ver qué grado de riñón, o sea, hay que cuidar. Pero básicamente los lineamientos para un problema de insuficiencia renal es que tiene que comer muy poquito, pero muy seguido, para que no se desnutra. O sea, tiene que estar constantemente comiendo pequeños pedacitos, un tercio de un bistec, medio huevito a las dos horas se come el otro medio huevo, a las 2 horas se come una piernita de pollo, a las 2 horas se comerá una media tacita de frijoles, tiene que fraccionar, tiene que dividir lo que come. El riñón, como está ya dañado, no puede procesar mucha comida en un solo momento. Por eso no puede hacer comidas grandes. Debe hacer comidas pequeñititas, así de un tercio de lo que acostumbra comer, pero dividirlo en tres. O sea, estar comiendo a cada rato para que el riñón vaya poco a poco filtrando y eliminando lo que necesite. Eso es lo que le podría decir, pero para más detalle hay que verla en especial. Eso requiere un cuidado médico, porque su riñón hay que cuidarlo, ¿no? Ya está dañadito.
Y como te mencionaba, Gisela, al principio, nos vuelve a preguntar Amado Ramírez cuáles son la lista del estilo de vida de la gente. Bueno, decíamos, Amado, que para sacar, ver cómo está, ¿verdad?, tu edad, sobre todo biológica, tienes que tomar en cuenta el antecedentes familiares, a qué te ocupas, o sea, la ocupación, tu estado de salud, también si fumas, si tomas, si bebes alcohol, el deporte que tanto haces, tu peso, cómo estás, la dieta, que es lo que está apuntando Giselle, y todo lo que son los factores de estrés, o sea, cómo es tu vida social para la cuestión de estrés.
Exacto, en la parte del estrés, rapidísimo, la falta de optimismo, o sea, ser una gente pesimista se asocia a más estrés. Gente que se preocupa, que siempre está pensando y pensando cuando no han sucedido las cosas, se estresa. Gente que no tiene una capacidad de entregarle a Dios, a la vida, a su ser superior, su propia vida, o sea, que siempre está en control, quiere estar en control, se estresa más. Y gente que se dedica a los servicios de persona a persona, de comunicación, de medicina, de educación, servicios financieros, son los que más estresan.
Oye, no sé, Rosa Guerrero, no entendí muy bien si hay que comer nueces y avellanas para nutrir el cerebro. ¿Es recomendable comer semillas o no? Nos dice Rosa.
Sí, salvo que tenga una cuestión de alergia, es muy recomendable, pero las semillas en sus ensaladas, con vegetales, con poquitas carnes, pero constantemente, excelente combinación.
Ahora, Giselle, como tú bien dices, cada persona es única, cada caso es diferente, puedes tener alguna enfermedad, alguna situación, la edad, ¿a dónde se pueden dirigir contigo? ¿Para qué? Porque yo sé que ahí en Centro Ángel hacen algo pues muy particular para cada una de las mujeres y también hombres que acuden.
Así es, tenemos programas muy muy específicos para la salud de nuestro cerebro y del cuerpo, por supuesto. Centro Engel, ahí estamos a sus órdenes. Puede usted preguntar por los programas de salud cerebral, los programas de control de estrés. Ahí combinamos mucho la parte de supernutrición para el cerebro, reforzado con las conductas y hábitos que van a ayudar a controlar el estrés y protegernos contra los daños que a la larga puede ocasionar el estrés. Le doy los teléfonos. Pregunte por estos programas de salud cerebral y antiestrés al 5280-0291. Les repito el teléfono, 5280-0291, son del Centro Engel, para que usted pregunte por estos programas de salud cerebral antiestrés. Perfecto. Con mucho gusto ahí, porque es individual.
Exactamente.
No todos, cada quien tiene sus detalles.
Y que digan que hablan de día a día.
Claro, 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 por favor. Ahí les van a preguntar, de hecho, de dónde nos está llamando. Y ahí pregúntenos. Les tenemos un trato muy, muy cariñoso, muy especial a todo el auditorio de aquí de día a día.
Muchísimas gracias, Giselle. ¿Algún mensaje final que quieras enviar sobre este tema de estrés de alimentación?
Un ingrediente que me gustaría, que es muy fácil de hacer, cuando está estresado, respire profundamente. La respiración es lo que más frena la velocidad y el pensamiento, porque ahí es donde empieza el estrés. Entonces, no se olvide de respirar profundamente. 10 veces, así que lo haga usted 3, 4 veces al día, 10 respiraciones profundas, le va a ayudar. Es una estrategia muy fácil en lo que tiene su programa de supernutrición cerebral.
Gracias, Giselle. Vamos a respirar muy profundamente y regresamos con ustedes. A ver, pongan muchísima atención. Sabemos todos ustedes que una de las series que ha llamado mucho la atención de ustedes fue la serie número 1 de audioconferencias con 10 discos titulada Manual para encontrar el amor verdadero.
Es una serie que te va a ser de gran valor en tu relación de pareja, además de que te va a permitir comenzar a tiempo tu nuevo rumbo acompañado de buenas ideas. Bueno, pues aprende a amar y sana tu relación eliminando sentimientos destructivos. ¿Y qué es lo que vas a encontrar en esta serie? Bueno, pues el primer tema, ¿qué es el amor y cómo entenderlo en pareja contigo, con Lucía Legorreta?
El segundo, ¿cómo lograr que mi relación perdure?
¿Cómo construir el amor verdadero?
El cuarto tema, amor y desamor.
Ser una mejor pareja con, Margarita Cerviño, es el quinto tema.
¿Cómo mantenerse enamorado con Mario Guerra?
La química del amor y la costumbre, el séptimo.
Con Carlos Gil, aprende a amar.
¿Cómo trascender mis conflictos en pareja?
Y saber amar, sana tu relación con Jesús Orozco Topete. Es una colección que puedes ya adquirir y empezar a solicitarla.
Así es, y es que está en un precio muy accesible de solo 350 pesos. Así es, 350 pesos, son 10 discos con este alto contenido humano. Y bueno, lo que tienes que hacer es simplemente comunicarte al siguiente número local. Es el 2617-7642. 2617-7642.
No necesitas tarjeta de crédito y pagas hasta que recibes el paquete en tu hogar. Apártalo y no te quedes sin esta colección.
El número es un número local, anótalo muy bien, 2617-7642.
La serie Manual para construir el amor verdadero es una colección de Hombre Nuevo. Y hoy es jueves, y como todos los jueves, la cultura se vive día a día. Me da muchísimo gusto saludar, está con nosotros José Antonio Pérez Hernández, él es jefe del Departamento de Promoción Cultural del IMBA, Instituto Nacional de Bellas Artes. ¿Cómo estás, José Antonio?
Muy bien, Lucía, muchas gracias. ¿Y tú?
También muy bien, gracias. Oye, pues muy interesada en este proyecto del Pasaporte del Arte, que sé que ya tienen muchos años con él, pero cuyo objetivo es acercar a los niños, sobre todo en edad escolar, a diferentes actividades artísticas. Platícanos en qué consiste.
Efectivamente, Lucía. Alonso, buenos días.
Buenos días.
Amigos de Día a Día, a mí me da un placer que nos hayan invitado y nos den un espacio aquí en su programa para platicarles un poquito sobre el programa Pasaporte del Arte. Este es un programa que ya es su décimo aniversario, este 2013, y como bien lo mencionabas, el objetivo primordial es acercar a los niños en edad escolar a las diversas manifestaciones artísticas. Y lo hacemos a través de visitas guiadas a museos. Estas visitas las da un actor que va a estar caracterizando a algún personaje relacionado al museo, relacionado a las obras que se estén exponiendo en el museo, de una manera divertida, que el niño lo pueda entender, que lo pueda disfrutar y que también el papá pueda ver que no es nada complicado explicarle de forma divertida una obra a un niño. Empezamos nosotros a partir del 4 de mayo, para los niños de entre 6 y 12 años, nada más tienen que poder inscribirse. Tenemos 4 fechas, que son 4, 5, 11 y 12 de mayo, de 10 de la mañana a 12 del día, y son 15 museos los que están participando, de los cuales les voy a mencionar 3 para que no les mencione toda la lista. Va a ser el Museo Soumaya, que está en Plaza Loreto, el Museo de Arte Moderno y el Palacio de Bellas Artes. Es importante que los niños asistan estos días con una fotografía tamaño infantil, copia de su acta de nacimiento, la credencial de la primaria, y que vayan en compañía de un adulto responsable para que llenen una ficha de inscripción y se les entregue lo que es el cuadernillo, a lo que nosotros le llamamos pasaporte. En este cuadernillo viene la información de los 15 museos que están participando para que los niños puedan visitarlos, realizar su visita guiada, además de un taller que va muy relacionado a la visita que se les proporcione. También hay una cartelera de teatro donde los niños pueden accesar gratuitamente con el cuadernillo y pueden entrar dos de sus acompañantes. Cada uno de ellos únicamente paga el 50% del boleto.
Oye, ¿cuánto dura este pasaporte, José Antonio?
Las actividades en sí comienzan a partir del sábado 18 de mayo y terminan hasta el domingo 23 de junio. Es casi un mes y dos semanas donde los niños pueden visitar los 15 museos, ver las cuatro obras de teatro que van a estar disponibles para ellos, y además de que el domingo 23 de junio se clausura el programa y a los niños se les entrega un diploma de participación.
No, pues se me hace importantísimo y maravilloso. ¿A dónde pueden dirigirse todos estos papás que nos están escuchando para poder sacar este pasaporte del arte?
Les voy a dejar un número telefónico para si tienen alguna duda o si no les queda como muy en claro en cómo funciona el programa, se les puede explicar. Es el 5283-4600.
5283-4600.
Y la extensión es la 4302.
Pues buenísimo, muchísimas gracias. Y papás, apúntense, aprovechen este gran pasaporte del arte. Muchas gracias a José Antonio Pérez, jefe del Departamento de Promoción Cultural del IMBA. Muchas gracias, José Antonio. Nos da mucho gusto saludar, está aquí con nosotros Carla de la Cuesta, vocera Butterline. ¿Cómo estás, Carla?
Hola, Lucía Alonso, qué gusto saludarlos. Y bueno, pues sobre todo para traerles buenas noticias.
A ver, cuéntanos, porque a ver, esto de las arrugas, bueno, ni a mujeres ni a los hombres nos gusta.
No, la verdad es que las arrugas, bueno, pues de alguna manera sí son símbolo de experiencia y de sabiduría, pero también de que están pasando los años. Y bueno, creo que se puede ir llevando esos añitos, pero ahora es que con más gracia, ¿no? Con más belleza.
Eso está buenísimo, hay que llevar los años con gracia.
Gracia, ¿no? La verdad que sí. Y por supuesto hay muchos métodos, ninguno es para siempre, desde luego, pero Botulin definitivamente es una crema que es la más eficiente, la más eficaz, la más rápida, la más segura, fácil de usar y sobre todo accesible al bolsillo que hay en el mercado, ¿no? No existe otro método que tenga todas estas bondades.
Es que yo creo que también, no sé, Carla, cuando te estrenas algo, ese día te sientes como mejor, como que te sales con un poco más de seguridad, inclusive hasta te acercas a lo mejor a personas que no te acercarías a lo mejor antes por timidez, te da esta seguridad. Bueno, pues ahora estrenando una nueva imagen o eliminando ciertos años, pues imagínate esta sensación, pero pues mucho tiempo.
Pero no son cirugías, ni son inyecciones, ni son cosas estas así raras, costosas y además riesgosas.
Invasivas, riesgosas, ¿no? Porque la verdad es que a veces yo creo que no vale la pena, ¿no? Una cosa es que sí queremos mejorar y otra cosa es que por eso nos vamos a arriesgar a cosas que nos pueden costar incluso la vida. Botulin es una crema muy fácil de usar que viene en una presentación que parece una jeringa, pero no tiene ninguna aguja, es simplemente un dosificador para que la pongamos específicamente en la línea de expresión, porque tiene una consistencia muy especial que lo que hace es que en esa parte de la línea de expresión hace un efecto tensor y un efecto, digamos, ligeramente paralizante, por llamarlo de alguna forma, pero lo que hace realmente es que esa línea de expresión ya no se está moviendo tanto, entonces ya no hace que ya no se nos siga haciendo más profunda. Por lo tanto,
El surco.
Entonces, si ustedes todavía tienen pocas líneas de expresión, aprovechen porque para que se les marquen menos. Y si ya tienen, no importa, úsenla con más razón para que tampoco se les sigan haciendo más profundas.
¿En qué líneas de expresión van? ¿En qué área?
En todo el rostro, cualquier parte del rostro, en las comisuras de los labios, el entrecejo. Yo, por ejemplo, hoy no había dormido, entonces se me hacía así como que la arruga se me movía y luego me puse mi Botulin y como que viene una calma en ese músculo.
Patas de gallo.
Exactamente, y la verdad es que se siente.
O sea, el efecto es inmediato, Carla.
Sí, se siente bien. De hecho, a ver, aquí los tengo.
A ver, que nos ponga.
A ver, ahí para que vean que es una consistencia muy especial. Ay, Dios, ya lo atoré un poquito. Aquí. Ajá. Es una consistencia muy especial. Ahí ya lo atoré. Bueno, es una consistencia muy especial. No se puede poner en toda la cara, sino se van a sentir todos estirados.
Toplas,
solo se pone,
échale.
Se pone en la línea de expresión para que ustedes sientan cómo es un efecto.
Ya me lo estoy poniendo.
Que hace que esa partecita se quede como estiradita y ya no se siga marcando. Nada más que Alonso ya se puso como para tres meses.
Hay que ponerse poquito.
Bueno, yo le di un poquito menos porque se me atoró un poquito, pero este es lo que va a hacer Botoline. Entonces, quiero darles el número 01800-263-3600. Es la alada sin costo para toda la República, para toda la gente. 01800-263-3600. Pónganselo en cuello, pónganselo en pónganselo en pecho, pero nada más en la línea de expresión, porque como ustedes sintieron, la textura es diferente. Entonces, si se lo ponen en toda la cara, se van a sentir raros.
Es un lanzamiento relativamente nuevo, Carmen.
Es un lanzamiento nuevo, aunque ya ha tenido muchísimo éxito tanto en México como en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Y por eso queremos aprovechar pues a darles una promoción muy, muy especial.
Para día a día, ¿no?
Para día a día, eso sí, aprovechenla, porque llamando al 01800-263-3600, vamos a darles el día de hoy, en la compra solamente de un Botoline, hasta la puerta de su hogar les va a llegar tres Botoline completitos.
O sea, tú solo pagas uno, sí, y te llegan tres.
Te llegan tres, es una promoción muy especial para ustedes, para que la aprovechen, para que goce de los beneficios de Botoline, para que lo usen constantemente y estos beneficios se empiecen a ser permanentes en su piel. Y quiero decirles que además tenemos una promoción muy especial para toda la gente que pague con cualquier tarjeta, o de crédito o de débito también. Entonces llamen 01800-263-3600, pregunten, infórmense, adquieran su Botoline y de verdad empiecen a transformar su rostro de una vez por todas.
Ya ven, ya Alonso ya está más guapo.
Mira,
ya está.
Muchas gracias. Agárrense, mijas, ahí les voy.
Muchas gracias a Carla de la Cuesta, vocera de Botoline. Gracias,
muchísimas
Carla.
Gracias.
Bueno, pues se va el tiempo volando. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Recuerden www.lucialegorreta.com. Gracias al equipo de Día a Día.
Así es, Armando, que esté en los teléfonos, Oscar Acas en la consola de operación, Mariana Vargas en la coordinación de invitados y Martín Chávez, nuestro productor.
Te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Y bueno, en Día a Día nos escuchamos mañana con el tema Cultura de la Legalidad como arma letal contra la corrupción, impunidad e incompetencia. Yo soy Alonso Rivero, les mando un fuerte abrazo. Mi Twitter, @AlonsoRivero1, ahí va a quedar la pregunta interesante porque ya no nos dio tiempo.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.